Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. Em prévia de meu filho, ao afeto, te consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. Em uma palavra, todo meu ser, já que sou toda Tuya. Ó Madre bondade, guarda-me, defende-me como coisa de possessão Tuya. Amém, amém. Estou Padre Escobita, variando consciências. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broome. Y yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba y yo soy Escobita. Este programa me gustaría dedicar a la semana que nos acerca y es la Semana Santa. La Semana Santa va a empezar ya este fin de semana. Me gustaría dar un comentario sobre qué vamos a celebrar en esta semana que debería ser la semana más santa en el año. El domingo que viene, entrando en la Semana Santa, es Domingo de Ramos. Y el sacerdote va a salir en color rojo. La razón de cambiar color violeta a rojo es por la razón que rojo es el color de la sangre inocente que Jesús, el Cordero de Dios, había derramado para nuestra salvación. Ese día, al entrar en su parroquia, usted va a recibir un ramo. Y este es acordándonos de lo que pasó hace 2000 años cuando Jesús entró en la Ciudad Santa montado sobre un asno, un burro. Y la gente aclamaba a Jesús. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hijo de David. Por eso, los ramos son simbólicos de lo que pasó con Jesús hace 2000 años. Y el sacerdote va a leer la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser una lectura larga, pero muy profunda, en la cual ustedes van a escuchar lo que Jesús había sufrido por nosotros. Su pasión. Luego, el día lunes es un día donde el arzobispo José Gómez, por la noche, va a rezar una misa muy especial. Es la misa crismal, en la cual el arzobispo de Los Ángeles va a juntarse con los sacerdotes de la diócesis. Él va a rezar una misa especial. En esa misa, los sacerdotes que fuimos consagrados para celebrar la Santa Misa, consagrar el pan en el cuerpo y sangre de Cristo, perdonar los pecados en el nombre de Jesús. Vamos a renovar nuestras promesas de ser fieles a Dios, obedientes a la autoridad, de vivir la promesa del celibato, la promesa de servir a la iglesia con fidelidad. En esa Santa Misa también, el arzobispo se llama la Misa Crismal, donde el obispo va a bendecir los hoyos distintos que se utiliza en el transcurso del año en las parroquias. Él va a bendecir el hoyo de los catecúmenos. Los catecúmenos son aquellos que van a recibir la Vigilia Pascual, van a recibir, si son adultos, el bautismo, la confirmación y van a ser su primera comunión. El obispo también bendice los hoyos que los sacerdotes van a utilizar en el transcurso del año para ungir a los enfermos. Es el sacramento de unción de los enfermos, para ayudar a los enfermos de unir su sufrimiento con Cristo, de ofrecer su sufrimiento en expiación por sus pecados, aceptar su sufrimiento para purificar sus pecados. Y los santos hoyos también da la gracia de ser fuerte frente a la realidad de la cruz, del sufrimiento, que es muy difícil llevar la cruz sin Jesús. Y además el obispo bendice otro óleo que se llama el óleo o crisma, que el obispo utiliza cuando él administra el sacramento de la confirmación. Nosotros, nuestra parroquia, el obispo va a confirmar cerca de 200 jóvenes. Y va a ser en nuestra parroquia de San Pedro Chanel. Va a ser el último sábado de abril. Los jóvenes se van a acercar al obispo. El obispo va a ungir la frente de los jóvenes y decir: recibe el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con usted y con tu espíritu. Por eso la misa crismal es importante para mostrar la unidad de los sacerdotes con el obispo o arzobispo, y además es un día donde vamos a recibir los santos óleos. Luego, en la Semana Santa, el punto culminante de la Cuaresma termina en la Semana Santa con lo que se llama el Triduo Pascual. ¿Qué significa el Triduo Pascual? Triduo significa tres días, que nos lleva a la corona, al punto culminante del año litúrgico en la Iglesia Cristiana Católica. Y el Triduo Pascual es Jueves Santo, luego sigue Viernes Santo, luego sigue Sábado Santo, y Sábado Santo por la noche la llamamos Sábado de Gloria, y Sábado de Gloria ya celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo después también celebramos el Domingo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa semana, la semana de la Pascua, es muy especial porque toda esa semana podemos llamar el octavo, los ocho días, la Iglesia Católica está celebrando toda esa semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús de la muerte es la piedra fundamental de la Iglesia Católica, porque Cristo realmente va a resucitar. Y Cristo que resucita de la muerte da esperanza para todos nosotros que después de pasar por nuestro Viernes Santo, después de pasar por nuestro Calvario, después de pasar por nuestra propia crucifixión de la carne, tenemos la esperanza segura, una seguridad absoluta, que la muerte no es la última palabra. sino la última palabra va a ser que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Lo que rezamos en la Santa Misa. Y el domingo después de la Pascua es un domingo tan hermoso. Es el domingo de la Divina Misericordia. La fiesta que fue instituida en forma oficial de San Juan Pablo II fue el año 2000. Al mismo tiempo, Juan Pablo II había canonizado la primera santa del nuevo milenio. ¿Y quién fue? Fue la Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia. Después de la pausa, vamos a hablar del Triduo Pascual. Muy buenas tardes, están con Padre Scubita, Variando Conciencias. Y este programa estamos hablando sobre la Semana Santa. De manera especial, vamos a tocar el tema del Triduo Pascual, que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Sábado de Gloria y termina con el Domingo de la Resurrección. Vamos a hablar ahorita sobre el Jueves Santo. Vamos a tratar de entrar en la cena, hacer una contemplación ignaciana de estar presente para sacar provecho y fruto de este evento tan sublime. Jesús mandó dos de sus discípulos para preparar por este día tan especial, preparar por la Pascua. Y Jesús fue con los dos a un lugar en la ciudad de Jerusalén que se llama en forma técnica el Cenáculo. Y ya en el contexto de la cena pascual, con el vino, pan sin levadura, el cordero degollado y cocinado y comido, Jesús hizo un gesto de mucha profundidad que vamos a verla y tratar de entenderlo. Jesús se agachó, se ciñó con una toalla y se agachó para lavar los pies de los apóstoles. ¿Qué gesto? Tenemos que entender la cultura en el tiempo de Jesús para profundizar el mensaje atrás del lavatorio de los pies. En el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás, existía una clase muy difundida que se llamaba los esclavos. Y los dueños tuvieron esclavos en su casa y al recibir un huésped, la virtud de la hospitalidad era esencial. El huésped fue recibido con amor y cariño y los esclavos tuvieron que sacar las sandalias de los huéspedes y luego, quitando sus sandalias, echaba sobre los pies de los huéspedes agua y con una toalla se la secaba. Entonces el gesto de Jesús fue exactamente esto, un gesto que ejercía un esclavo en el tiempo de Jesús. Un esclavo hacía cosas duras y sucias. Jesús se humilló. Por eso vamos a aprender del lavatorio de los pies de Jesús varias lecciones. La primera es la humildad de Jesús. Hermanos, si queremos crecer en nuestra fe cristiana y católica, debemos ser humildes. Para mí, una señal muy evidente de la humildad es cuando tenemos nuestros planes y proyectos y alguien nos interrumpe y no nos enojamos. Más bien, aceptamos la contradicción, contratiempo, interrupción con calma y tranquilidad. Romano, seguramente hoy día, cada uno de ustedes va a tener un contratiempo en la carretera, en la tienda, pero especialmente en tu casa, con tus hijos o con tu esposo. Un contratiempo, una interrupción. Trata de mantener la calma. Ofrece esta interrupción a Jesús, crucificado, por la salvación de los pecadores, por el Santo Padre, por los sacerdotes, y por la salvación de tu familia. Tiene que saber cómo ofrecer y unir nuestros sufrimientos a Jesús, crucificado. Por eso Jesús nos enseña la virtud de la humildad. Segundo, Jesús dijo, ustedes me llaman maestro y soy maestro, pero yo estoy aquí sirviendo a los demás. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Segunda lección es, de ser discípulo de Cristo es de ser servidor. Traten de ver ahorita en este momento cuál es la manera que Dios quiere que tú te pongas a servir a los demás. Tal vez mamás están llamados a servir la comida, a servir sus esposos. Tal vez papás están llamados a servir mediante el trabajo duro. Hay que ganar el pan mediante el sudor de la frente, dice el libro de Génesis. Un papá trabajador que gana con el sudor de la frente está sirviendo su familia. Tal vez tiene una hermana mayor que tiene hermanitos que necesitan atención, cariño, ayuda con sus tareas. Tal vez el hijo mayor se da cuenta que mamá está sobrecargada con tanto trabajo. Tal vez el hijo mayor podría ayudar a hacer las compras en la tienda. Tal vez el hijo mayor podría ayudar a limpiar un cuarto. Tal vez el hijo mayor podría ayudar a poner la mesa y también levantar la mesa. Todos estamos llamados en imitación de Jesús de servir. Acuérdense del proverbio, servir es reinar, reinar es servir. Y la palabra diácono, diácono es un ministerio en la iglesia. Diácono significa servidor. Y por último, el lavatorio de los pies. Jesús había quitado las sandalias de los apóstoles y estaba lavando la suciedad de los pies de los apóstoles. Fíjense, hermanos, que por lo menos cuatro de los apóstoles eran pescadores en el lago de Galilea. San Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Ustedes, ¿cómo huele el pescado? No huele de perfume. No huele de Chanel número 5. Huele mal. Por eso huele muy mal. Por eso trate de imaginar Jesús acercándose a los pies de apóstoles, pero de pescadores. Un olor bastante fuerte. ¿Cómo podemos interpretarlo? También, hermanos, no solamente es el pescado huele mal, pero también el pecado huele mal también. ¿Qué podemos hacer en esta Semana Santa? Un gesto muy agradable a Jesús. ¿Por qué no ofrecer a Jesús no nuestros pescados, como dicen los niños muchas veces, sino por qué no ofrecer a Jesús nuestros pecados? Ofrecerle el Sagrado Corazón de Jesús nuestros pecados. Jesús quiere lavar nuestros pecados con su sangre que había derramado en la cruz el Viernes Santo. Por eso, tres mensajes, hermanos, del lavatorio de los pies. La importancia de la humildad, la importancia del servicio y la importancia de la purificación de nuestros pecados. Estamos hablando, hermanos, de la Semana Santa, de manera especial del Triduo Pascual, y estamos ya tocando Jueves Santo. Hemos dicho que el lavatorio de los pies tiene valor simbólico de la importancia de la humildad, del servicio y de la purificación. Pasamos a otro momento sublime de la Última Cena. En el contexto de la Última Cena, Jesús había dado su último discurso que podemos leer en Juan 14, 15, 16 y 17. Entre los discursos más importantes fue su último mandamiento que todos debemos memorizar y más aún llevar a cabo en nuestras vidas. Y fue: ámense los unos y los otros como yo os he amado. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. En Lucas capítulo 10, un experto de ley pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Y la respuesta es: el mandamiento más grande es doble. De amar a Dios con todo corazón, con toda la mente, con todos los esfuerzos y toda nuestra energía. Debemos amar a Jesús con todo, mente, corazón, alma, toda nuestra energía. Y el segundo mandamiento es de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Una plática que estaba dando hoy en los ejercicios espirituales en mi parroquia, yo estaba comentando este pasaje bíblico. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Y en nombre de buena voluntad, digo, pero padre, también debemos amar la gente enemiga, la gente que nos causa problemas, la gente que nos causa asco, la gente repugnante, la gente mala. Fue una buena pregunta. Y mi respuesta fue, hermano Cristo, debemos primero amar a Dios con todo. Y si yo tengo un amor por Cristo, Él me da la capacidad para amar a los demás. Pero si lo expliqué, siempre debemos amar a Dios primero, pero después debemos tener un amor especial, hay una cierta jerarquía. Y el hombre estaba sentado al lado de su mujer, su esposa. He dicho, la persona que tú tienes que amar más en este mundo es esa persona que está a tu izquierda. Es decir, tu esposa. Al casarse por la iglesia, los casados, ojalá no cansados, sino los casados, no cansados, deberían siempre tratar de cultivar un amor más puro, un amor más noble, un amor más fiel, un amor más entregado, un amor de sacrificio. El hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Ese sería el orden de la iglesia, el orden de Jesús. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, dice que en forma humana, en manera natural, no hay amor más noble y grande que existe en este mundo, que existe entre el hombre amando a la mujer, y la mujer amando al hombre en el contexto del sacramento del matrimonio. Pues esposos, en ese tiempo de la Semana Santa, ámense los unos y los otros. Son las palabras de Jesús. ¿Quién sigue? La jerarquía sigue así. Después del amor mutuo entre los esposos, es el amor que ustedes papás deberían tener por sus hijos. Ese sería el segundo. Tercero, siempre debemos poner en práctica el cuarto mandamiento. Ese cuarto mandamiento es honrar y respetar a tus padres. Deberían cultivar un amor por los papás. Y si los papás son mayores, enfermos, tienen Alzheimer's o Parkinson's, o están en diálisis, están discapacitados, debemos amarlos todavía más. Existe en la sociedad moderna, en Europa y también en los Estados Unidos, una actitud muy desagradable a Dios, que se llama eutanasia. Eutanasia es un deseo de descartar y rechazar hasta matar a personas mayores que tienen limitaciones y problemas con la salud seria. Esta actitud de eutanasia está directamente en contra de lo que enseña la iglesia y lo que enseña Jesús. Cada ser humano tiene valor infinito. Nuestra vida es preciosa. Es Dios quien da la vida. Es Dios quien conserva la vida. Es Dios quien mantiene la vida. Y solamente Dios tiene derecho para dar la vida. Y solamente Dios tiene derecho para quitar la vida. Por eso debemos siempre amar con un amor noble a nuestros papás que nos dieron la vida. ¿Quién sigue después de nuestros papás. Muy bien, si ustedes están casados, ojalá no cansados, sino casados, deben cultivar un amor por sus parientes, es decir, tus hermanos y hermanas. Luego sigue, un amor por los parientes como tíos y primos, cuñados. Debemos también tener un amor por aquellos que trabajan con nosotros. Si tú trabajas en una compañía, una fábrica, una tienda, Dios había puesto a propósito las personas a tu alrededor, no para odiarlos o despreciarlos, sino para apreciarlos, amarlos, a veces perdonarlos, apoyarlos, darles una mano. Entonces el amor tiene que ser un amor universal. Y llegamos al punto difícil que mi compañero había puesto. Debemos amar hasta la gente que nos cae gorda, la gente que nos hace sufrir, la gente que nos lastima, la gente que nos hiere. Es cierto, sí. Hasta que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. No es fácil para nada. Actualmente, para perdonar y amar a nuestros enemigos, necesitamos más que nada la gracia de Dios para darnos la fortaleza. Lo rezamos cada día en el Padre Nuestro cuando decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Además, acuérdense de Jesús mientras estaba colgando la cruz. Había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta, hermanos, debemos rezar también por los difuntos. Nuestros hermanos que han muerto y tal vez están en purgatorio, necesitando urgentemente nuestras oraciones para purificarlos de sus pecados. Pues, hermanos, este dicho de Jesús, ámense los unos y los otros, incluye todos. Empezamos con la persona más cerca, esposo, miembro de la familia, pero también nosotros debemos amar hasta a nuestros enemigos, en imitación de Cristo, quien dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.